inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos a este programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Bueno, y desde los micrófonos de mi casa, hoy fuera de Bogotá, en las afueras, en Tena, Cundinamarca, les envío un caluroso saludo a través de la emisora institucional Un Rosario Radio. Bueno, siempre es motivo de gratitud poder hacer un nuevo programa, estar viva y seguir aquí haciendo los programas. Siempre es un motivo. Lección la palabra para despertar la conciencia. Realizaré una lectura que forma parte del material de la guía de profesores de Respira que se les entrega en el proceso de formación. Y ahorita vamos a ver un poquito qué significa eso, que nos permite hacer como un preámbulo, una reflexión sobre el tema que trataremos con nuestro invitado, Franklin Cuero, con quien hablaremos un poco de lo que significa la virtualidad y la educación en básica primaria en estos tiempos de pandemia. En la sección Cuidando el Cuerpo y el Movimiento, haré una pequeña sección de autoconciencia a través del movimiento. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.unrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. Recuerden que si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Un Rosario Radio en Twitter, en Instagram, en Facebook y en YouTube. Además, en la página web www.unrosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Y si llegaron tarde a esta emisión o quieren oír los otros maravillosos programas que tenemos y los programas que tiene la emisora, recuerden que todos estos están alojados en las plataformas Spreaker, Spotify y Deezer como Un Rosario Radio. Muchas gracias a quienes escuchan nuestro programa. Los invito y las invito a que me dejen sus comentarios, observaciones, recomendaciones. Siempre estamos en proceso de mejorar, aprendemos todos los días, yo aprendo cada día que tengo a alguien aquí, invitada, invitado, aprendo una cantidad. Entonces, pues bueno, si escuchas el programa y sientes que tienes algún tema o algún invitado, puedes mandarme las recomendaciones al correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, mis agradecimientos siempre a Nelson Duarte, quien desde su casa me acompaña en el Control Master, a Sebastián Ríos, director de la emisora, quien ha hecho posible que sigamos con nuestros programas, grabándolos desde la casa, con todo lo que eso implica y significa desde la tecnología. Pero bueno, aquí estamos presentes y generando contenido. Soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais. Y bueno, las invito a que se queden con este programa, escuchando el programa Pensando con el Cuerpo, un programa que mueve todo tu ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Los invitamos a una sección donde haremos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con nuestro invitado. Prepárate para unos momentos de reflexión, tranquilidad. Disfruta este momento.
Bueno, como comenté hace un momentito, estos textos forman parte del material que se le entrega a los profesores en su proceso de formación para ser facilitadores en Respira. Y bueno, Respira ahorita nos va a comentar nuestro invitado exactamente qué significa. Estos son unos fragmentos de algunos textos y bueno, dice así. Después de un tiempo, uno aprende la sutil diferencia entre sostener una mano y encadenar el alma. Y uno aprende que el amor no significa acostarse, y una compañía no significa seguridad, y uno empieza a aprender que los besos no son contratos y los regalos no son promesas, y uno empieza a aceptar sus derrotas con la cabeza alta y los ojos abiertos. Y uno aprende a construir todos sus caminos en el hoy, porque el terreno de mañana es demasiado inseguro para planes y los futuros tienen una forma de caerse en la mitad. Y después de un tiempo, uno aprende que si es demasiado, hasta el calor del sol quema. Así que uno planta su propio jardín y decora su propia alma en lugar de esperar a que alguien le traiga flores. Este es un fragmento de un texto de Jorge Luis Borges. Este es otro texto, dice: tú eres tu propio maestro. Buscar maestros no resolverá tus propias dudas. Investiga tu interior para encontrar la verdad adentro, no afuera. Conocerte a ti mismo es más importante. Ajá, cajajes. Y el siguiente es un texto de Thich Nhat Hanh. Un guerrero samurái fue a ver al maestro Senja Kunin y le preguntó: ¿existe el infierno? ¿Existe el cielo? ¿Dónde están las puertas que llevan a ellos? ¿Por dónde puedo entrar? ¿Quién eres?, le preguntó Hakuin. Soy un samurái, le respondió el guerrero. En Japón, ser un samurái es algo que da mucho prestigio. Quiere decir que es un guerrero perfecto, un hombre que no dudaría un segundo en arriesgar su vida. Soy un samurái, un jefe de samuráis. Hasta el emperador mismo me respeta, dijo. Hakuin se rió y contestó: ¿un samurái tú? Pareces un mendigo. El orgullo del samurái se sintió herido y olvidó para qué había venido. Sacó su espada y ya estaba a punto de matar a Hakuin cuando éste le dijo: esta es la puerta del infierno. Esta espada, esta ira, este ego te abren la puerta. Inmediatamente el samurái entendió. Puso de nuevo la espada en su cinto y Hakuin le dijo: aquí se abren las puertas del cielo. Así como un jardinero sabe cómo transformar abono en flores, nosotros podemos aprender el arte de transformar la rabia, la depresión y la discriminación en amor y entendimiento. Ese es el trabajo de la atención plena. Thich Nhat Hanh. Bueno, pues yo creo que estos son unos textos absolutamente preciosos para poder abrir y que nos sirven como preámbulo para nuestra conversación con nuestro invitado de hoy.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros. Escucha a nuestro invitado que nos comparte su experiencia y conocimiento de la unidad cuerpo-mente. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues en nuestra sección con nuestro invitado, hoy tenemos a Franklin Cuero desde Tumaco. Franklin, buenos días, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás?
Excelente, muy bien, Victoria, gracias por la invitación. Encantado de escuchar su programa. sus textos muy... La felicito por tan bella labor que hace.
Pues bueno, Franklin, eso es una cosa conjunta. Yo simplemente conduzco un programa y aquí este programa realmente lo hacen los invitados y las invitadas. Yo aquí simplemente estoy como, como coordinando las cosas. Realmente la esencia y la belleza del programa es el invitado o la invitada. Bueno, pues Franklin Cuero es de Tumaco, licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en lúdica y pedagogía de la Juan Castellanos, y es facilitador en el proyecto Respira Educación desde el 2016. Entonces, Franklin, antes de cualquier cosa, me gustaría que nos contaras un poquito qué es esto de Respira. Ya en algún momento yo tuve otra invitada, a Sandra, no me acuerdo su apellido, pero también hablamos un poquito de esto, que a mí me encanta este proyecto nacional tan hermoso. Entonces explícanos un poco qué es Respira.
Con mucho gusto, Victoria. Quisiera como comentarte la visión que tengo yo de lo que es Respira, no tanto como comunidad. Bueno, es una comunidad que nace en Bogotá gracias a Matías Ruz y a Paula Ramírez. Ellos se ingenian este hermoso proyecto y empiezan a convocar personas afines, las cuales nos hemos venido vinculando a esta hermosa actividad. Y su intención de fondo es usar la atención plena, pero el tema de fondo es que cada quien, según su contexto y su interés, le encuentra como diferentes matices. Ejemplo, yo te puedo decir que para mí Respira es un estilo de vida. Es una forma de pensar y de sentir que apunta a la búsqueda de la paz. Y en mi caso particular, desde la educación, de transformar a la comunidad para que encontremos el camino de la paz y el bien para todos. Es una propuesta muy, muy bonita, muy hermosa. Y la atención plena es la herramienta para que podamos encontrarnos en espacios como este, que son formativos, educativos y de inspiración para hacer un país mejor. Es como un sueño hermoso, que dice uno, ¿no? Bueno, imagínate cuando hablamos, por ejemplo, suena a utopía y a locura, pero, por ejemplo, cambiar el mundo. Claro, si vemos el mundo distinto, si cambiamos a la mente de una persona, quizás esa persona pueda cambiar a muchas más y hacer que este mundo sea un poco mejor para todos. Son como ideales muy, muy grandes.
Qué lindo.
Nos mueven a estar en esta actividad.
Claro, Franklin, y aquí lo lindo es esto, como que cada uno desde su espacio en donde se encuentre, y prácticamente aquí estamos hablando del proyecto de Respira Educación, ¿cierto? Pues como desde la educación, desde la escuela y desde estos espacios que nos encontramos, yo también como docente puedo crear ambientes que inviten a que el estudiante encuentre como estos lugares de paz, que pueda manejar sus emociones y todo eso. Entonces, bueno, antes de, para seguir entonces, el tema que nos convocaba y lo conversamos antes de este programa, preparando el programa, es cómo ha sido este trabajo de la virtualidad con dos condiciones muy particulares. En Tumaco, ¿sí?, que tú me decías el tema de la conectividad, de la tecnología, bueno, eso es una locura, con esa condición y con la otra que es en la educación básica primaria, ¿no?, que es donde estás tú, ¿sí? Entonces, ¿cómo se juntan estos dos elementos tan complejos, pues con, digamos, que generan unos retos muy grandes? Entonces, cuéntanos un poco cómo ha sido esta experiencia de educar, de estar en los procesos educativos de los muchachos de Tumaco en esta virtualidad.
Gracias por la pregunta. Te cuento que antes de que hubiera el caso pues del COVID año pasado, hacíamos actividades esporádicas con algunos padres y acudientes vía telefónica, y pues tuve el agrado de poder orientar a personas con temas que le ocurrían de su vida cotidiana, malestares que tenían, porque de algún modo con esto de Respira, la gente va entendiendo que nosotros tenemos la capacidad como de acompañarlos. Y pues, digamos que asesoré, acompañé a padres, a estudiantes, ya, también estudiantes. Cuando entramos en pandemia, pues tocó ver lo masivo porque la educación se ve obligada pues, a acceder a la tecnología. Y ahí hubo un choque muy fuerte porque, digamos, el acceso al celular, al tablet, al computador para muchos estudiantes es muy difícil. Y también el tema del internet. Esa fue la conectividad, pues, digamos, si tengo el computador, tengo el teléfono o el tablet, no cuento con un paquete que me resista a trabajar 1 hora, 2 horas de clase. Entonces es muy complicado, tocó buscar otros mecanismos de solución. Por ejemplo, hacer videos cortos, mandarlos por WhatsApp, también mandar textos, lecturas. Pero el tema pues también de los medios, pues también tocó, por ejemplo, sacarle fotografía a carpillas, a mandar la foto, porque es complicado que bajen, o sea, que la descarguen en su casa y la puedan imprimir, que no cuenta con los medios para hacer. Eso trajo muchos, muchos retos en cuanto a la comunicación, pero creo que aprendimos muchas cosas. Y hay cosas que funcionaron y otras pues no mucho, pero al final siento que de parte de todos hicimos un gran esfuerzo. Y en este contexto, como el Internet es tan limitado, entonces parece que mucha gente se afilió a Internet, hace que la capacidad de las redes se minimizó. Y se puso mucho, mucho más lento el Internet, mucho más complicado. De hecho, hay horas donde no hay casi cómo comunicarse. Sin embargo, nos quedaba una opción, la llamada telefónica. Y entonces por ahí empezamos, casi que de modo individual, que eso resultó.
Franklin está hablando desde Tumaco y se le congeló y seguramente se le cayó la conversación. Vamos a esperar un minutico a ver si logramos que Franklin se nos conecte. Pongamos una musiquita de fondo mientras Frankie se nos vuelve a conectar. Se nos desconectó, se nos fue. Vamos a ver cómo logramos rehacer la comunicación con él. Pues realmente este programa de Respira, como decía Franklin, es un programa que lleva más o menos unos 10 años, un poco más, y ha sido como una iniciativa muy particular de dos personas maravillosas que han buscado de alguna manera, usando una herramienta, una estrategia que es la atención plena. Todos los profesores se forman en mindfulness, en atención plena, para poder tener, digamos, herramientas para implementar en el aula, por ejemplo. Entonces, digamos que una presentación de resultados de este programa en la Universidad de los Andes hace como unos 4 años, yo conocí ahí a Franklin y era increíble ver la posibilidad y la capacidad que tenían estos profesores de involucrar a los niños en un proceso de aprender a respirar, de aprender a estar presentes, de aprender a estar ahí, ¿cierto? Y uno veía fotografías, videos, en donde los niños en círculo hacían todo este trabajo desde la atención plena. Igual lo veía uno en Popayán, veía uno videos desde Tumaco, como Franklin invitaba a sus estudiantes a estar reunidos y a darse cuenta de cómo es. Voy a pedir un minutico si quieres, Nelson, ponme un poquito de musiquita y ya te comparto el número del invitado, a ver si logramos conectarnos otra vez con él.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Pensando con el Cuerpo es conducido por Victoria Molina.
Entonces comentaba que era muy, muy interesante ver, por ejemplo, otra estrategia que ellos usaban. Pues me imagino que Frank la iría a contar, pero bueno, yo me puedo adelantar un poquito, es el tema de una botella llena de, de arena, ¿no? De cositas, o de esta escarcha, le ponían, no arena, sino como escarcha. Y ellos ponían el símil de la botella como cuando la botella está así rebotada, digamos así, que tal, está toda la escarcha mezclada en el agua, cómo eso podría ser cuando estoy o con rabia o con ira, con cualquier malestar así, y cómo cuando dejo la botella tranquila, pues la escarcha se va asentando. Y ellos ponían esto, por ejemplo, para que los niños pudieran identificar cómo estaba su estado de ánimo, por ejemplo, cuando llegaban a clase, y poderlo manifestar y poder entender, reconocer que estaban en un estado determinado, por ejemplo, de rabia, y cómo si empezaban a respirar con tranquilidad, a reconocer que tenían ese sentimiento, ¿cierto? Podían, o esa emoción, podían ir calmándola. Entonces, digamos que eso ha sido como uno de los éxitos que ha tenido Respira, como llegan a diferentes comunidades, están en Popayán, sabía que estaban en algunos municipios del Huila, en Tumaco, y cómo logran a través de estas estrategias muy compasivas, muy buscando como comprender las situaciones reales en las que viven los niños y las niñas en este tipo de comunidades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando pensábamos en este programa, yo hablaba con Paola Nichols, con Paola Molina, que hicimos el programa anterior, que también es de Respira, y hablábamos y decíamos que, bueno, con ella podíamos ver cómo era este trabajo con Frankie, con todas estas dificultades, porque es que una cosa es uno estar en Bogotá, en Cali, Medellín, con unas condiciones particulares, pero cómo lograr qué es lo que pasa realmente cuando estamos en comunidades como lo que acaba de escribir Frankie. Bueno, creo que ya tenemos resuelta nuestra comunicación con Frankie. Hola, Frankie.
Hola, Diana, ¿cómo estás? Bien, pena con usted.
Tranquilo. Creo que eso es exactamente lo que pasa. Y es lo que tenemos que comprender, que la conexión es, como usted decía hace un ratito, de pronto es un momento de mucha tráfico de información en Tumaco, y se cae la red más fácilmente por la hora, de pronto. Entonces, Franklin, bueno, estábamos conversando sobre todo este trabajo que usted empezó antes de la pandemia, y luego cómo les tocó durante la pandemia debido a las dificultades de la tecnología y de los accesos a la tecnología, no solamente al computador, a la tablet o al celular, sino también al no tener unos datos que sostuvieran una clase. ¿Cómo empezaron a hacer este trabajo persona a persona? O sea, usted con cada uno de sus alumnos. Entonces íbamos ahí, síganos contando, por favor.
Sí, señora. Lo hermoso fue que, como le comentaba, el tema no fue tanto el aprendizaje, sino que entendimos que había situaciones que afectaban a los niños y también a los familiares, sobre todo a las mamás. La carga, la presión de todo tipo, porque estaba la gente confinada en sus casas, se generaba tensión con los esposos muchas veces, ya había también conflictos entre padres e hijos por varias razones. También el tema de que mucha gente pues sin trabajo, entonces faltaban recursos en lugar. Se daban cosas muy complejas en la parte de convivencia, y pues intentamos un acompañamiento con la Respira, llevarlos a la calma, a la conciencia, a darte cuenta de lo importante que es estar bien con la familia, con el mismo. Y entonces en muchos casos logramos un acercamiento, una mejoría del ambiente de la familia, también de los que han afectado, porque algo que yo no había visto era que cuando la gente estuvo confinada empezó a haber más conflictos, ¿no?
Claro, esta violencia familiar, ¿no?
Intrafamiliar. Sí, señores, así es. Estar todo el día en la casa genera, pues, incomodidad. Los niños quieren jugar, quieren moverse, los padres quieren más silencio, que no les hagan bulla. A veces a veces no había para la comida o para algo, entonces eso genera siempre tensión y dificultades, pues, en la convivencia. Entonces, en varios casos nos tocó hacer acompañamiento y apoyar lo que se pudo para que fuera conciencia, ¿no? Lo importante es que estar bien con su familia. Creemos que algo lo podemos hacer porque, bueno, podemos ver algunos aspectos diferentes en las casas, incluso, también la gente. Es importante que esta actividad de respira, el tema de la atención plena, ayuda mucho a las personas. Porque en este día a día que vivimos, el trabajo, problemas y demás, la gente se olvida mucho de sí mismo. Y eso es muy importante. Se dedicarse un poquito de tiempo a cuidarse, a bienestar. De hecho, hablamos que día los maestros no aprendemos esa parte. Todo el mundo habla de bienestar, de cuidar a los niños, pero no les enseñamos a estar bien. Y también los maestros también debemos aprender a estar bien. Porque alguien que está bien, con su armonía, con su mente clara, con su mente presente y consciente, puede atender mejor a los demás y ser un apoyo para todos los necesitan.
Frankie, cuénteme un poco entonces, lo que entiendo es que, claro, con todo lo que se generó a partir de la pandemia, que fue pues a nivel nacional o mundial, pues como que se exacerban todos estos conflictos familiares, y lo que usted dice, ¿no? Los niños quieren correr, quieren saltar, gritan, hacen bulla, el papá de pronto tiene que trabajar o la mamá tiene que trabajar, o de pronto no hay recursos, o se quedaron sin trabajo, no hay recursos para la comida. ¿Ahí cómo hacían ustedes? ¿Hacían el contacto telefónico con el estudiante, con su alumno, pues? Y este alumno ya tenía como algunos recursos, me imagino, porque pues venía con ustedes antes de la pandemia. ¿Cómo hacía? ¿Cómo usted hacía la sesión ahí mientras estaba por teléfono, invitándolo a respirar, o era un diálogo, o era la combinación de las dos cosas? ¿Cómo funcionaba esto?
Déjame responder un poco. Afortunadamente, yo trabajo en esta especie que es un colegio de Tumaco, que queda en zona de la Cúpula, zona que, digamos, zona complicada, zona roja, digamos, en un lenguaje coloquial. Y Respira llegó con Paula Ramírez en el 2014. Ahí fue el pilotaje en lo que Respira. Entonces, de ahí 20 profesores, 20 maestros, sobre todo mujeres, hicimos un trabajo desde ese tiempo hasta la fecha. Aunque los niños han ido cambiando, las maestras, en su mayoría, han mantenido Respira. Y yo mismo también, ¿no? A mi plan de clases, temáticas de respira. Por ejemplo, todo el tema de la respiración, de la autoobservación, el manejo de las emociones, yo lo manejo como plan de clase. Entonces, mi estudiante está acostumbrado a este tipo de actividades. Ya traemos un cierto seguimiento desde la escuela primaria, sí, y parte también de secundaria. Nosotros maestros mantenemos actividades que van ligadas a la conciencia, con el tema de la respiración y sobre todo la calma, la quietud. Entonces, digamos que hay un avance. En mi caso particular, yo empezaba con los niños, pero a quien no le dio tiempo fue a las madres. porque son ellas las que llevan la carga más pesada en los hogares y las casas. Entonces, eran ellas las que requerían mayor atención y que presentaban más problemáticas de todo tipo, de bienestar, de tranquilidad mental, de estrés, de angustia, de preocupación. Entonces, lo que hacíamos era hacer prácticas de respiración, de movimiento, de sentir las emociones, de observar su cuerpo, analizar lo que estaba sintiendo para poder ser más asertivas. Y siento que logramos buen impacto con ellas. Porque hay unos casos muy puntuales donde se logró que la ambiente se mejorara mucho, sobre todo porque la señora se sentía más calmada, más tranquila y más segura.
Okay, qué lindo, Frankie, porque a pesar de que ustedes siempre hacen un trabajo con la familia cuando están en la presencialidad, pues aquí se volcó precisamente hacia la familia, ¿no? Más porque los niños, yo me acuerdo que cuando estuve en la presentación del trabajo de ustedes en los Andes, en la Universidad de los Andes aquí en Bogotá, lo que decían era eso, ¿no? Que hacían, los niños tenían las herramientas, pero los padres no las tenían, ¿no? No entendían muchas veces que para qué los niños se sentaban a respirar, o para qué los niños se sentaban ahí, cerraban los ojos y se quedaban como en silencio y en calma, ¿no? Entonces, pues muy interesante entender que el trabajo fue con las madres y con los padres, que obviamente tal vez en este momento lo requería con mayor urgencia, ¿no?
Sí, señora. La carga más pesada en estos tiempos de dificultad son para las madres, y son las que más necesitan esa asistencia, ese acompañamiento. Y la verdad es que recordaba lo de los Andes, porque un tema clave que maneja Respira es, y algo que me pasó a mí, es que debo cambiar yo. Esa conciencia del tiempo actual, de vivir en el presente, estar atento a lo que está pasando y vivir eso, hace que yo cambie. Y si yo me doy cuenta de que las cosas no son como deben ser, pues yo empiezo a cambiar. Y si yo cambio, cambio todo lo demás. Y no, de ver la vida cambia. Entonces, un padre consciente de lo que pasa, de lo que siente, de lo que la mueve, de lo que la quita, va a ser la madre mucho más afectiva. Y que apoyará a la fama, no es posible.
Claro. ¿Y cómo que, digamos, los resultados que vieron frente a este trabajo con las madres, cómo lo referían los niños, por ejemplo, los alumnos? ¿Referían que había cambiado algo, por ejemplo, en su ambiente familiar? ¿O cómo lo referían ellos?
Le cuento que yo lo que noto es el comportamiento. Me explico, por ejemplo, la forma en que me saludan, la forma en que me hablan. He tenido niños muy complicados, muy difíciles, pero que en el tiempo me he dado cuenta que el niño no es complicado, el niño no es difícil, entonces está sometido a un entorno y a eventos que lo complican, que lo alteran, que lo afectan. Y entonces él refleja lo que le pasa cuando está haciendo clases con rebeldes. Entonces, todo lo que hace el niño, su conciencia, él entiende la importancia de su bienestar, de calmarse, de ser mesurado, que se da cuenta de las cosas que lo alteran. Él también puede afectar eso para que le haga menos daño o ningún daño. Entonces, tengo muchos ejemplos de personas que eran agresivas, malhumoradas, que se expresaban de manera muy muy despótica, por decirlo así. Y después de días, meses, incluso años, uno puede ver cambios en la forma de comportarse, de tratar, de hablar. Entonces dice, bueno, aquí había una dificultad, pero ahora veo que la persona ha tenido una mejoría grande en la parte de convivencia. en forma del trato, del respeto. Eso es lo que yo puedo, digamos, medir cuando encuentro un niño con dificultad. Porque en sí, el niño no es la dificultad la ponemos nosotros cuando empezamos a calificarlo mal como niño difícil.
Sí, claro, claro. Usualmente rotulamos a los niños que son, tienen alguna cuestión y pues no sabemos qué es el reflejo muchas veces de muchas situaciones que están pasando en su casa, que están viviendo, de estas formas de trato, de relación que hay ahí, ¿no? Y que algunas culturalmente están muy arraigadas, ¿no? El castigo, la pegar, el castigo pues físico, muchas veces el maltrato verbal, ¿cierto? Pues que está como a veces tan presente en nuestras culturas. Entonces ir transformando estas cosas pues también es todo un reto, ¿sí? Bueno, cuénteme, Franklin, una cosa. ¿Usted qué asignatura dicta? ¿Está encargado de qué materias en el colegio donde está, o en la escuela donde está?
Me corresponde educación física.
Listo. Bueno, y entonces, ¿cómo mezcló este tema? ¿O cómo mezcla? ¿O cómo combina más bien? ¿O cuál es la sinergia que usted hace ahí entre la atención plena y la educación física? Porque entonces la educación física es esta entrada al cuerpo, esta que le queda perfecto, ¿no? Que queda de una manera combinada, de una manera excelente con esto de la atención plena. Entonces ahí, ¿cómo hacía usted con sus chicos? ¿Cómo mediaba estas clases con la atención plena y para cumplir, digámoslo así, si podemos decirlo, con lo que le correspondía para su año escolar?
A ver, la atención plena está hecha para la educación física, o sea, lo que nació para eso está, es como una amalgama perfecta. Sí, en mi caso personal, siempre no tuve dificultad en el pasado, porque hay temáticas que hablan de la respiración, de la observación, del dominio del cuerpo. Por ejemplo, es un objetivo fundamental de la educación física, los objetivos grandes, que el hombre sea dueño de sí mismo. Entonces, ¿cómo puede el hombre ser dueño de sí mismo? ¿Qué implica esto? El dominio de su cuerpo y de sus emociones. Entonces, en mi cultura, somos de movimiento, somos de vida, somos de vida, de revolverlo todo. Entonces, llevarlos a la calma, a la quietud, a la tranquilidad, no es una cosa un poco difícil. Pero tuve la suerte de que acompañé a una colega de recién que trabajaba acá, que se llama Engallante, y ella manejaba una metodología muy alegre y muy esporádica. Y cuando ya entendió la cultura de la vida que tenemos acá, ella empezó a hacer mucha vida y empezaba con mucho ruido y mucho movimiento. Pero cuando queríamos ver, ya pasábamos a la calma, a la quietud, al silencio, a observar la respiración, porque aparte de la información. Entonces yo, gracias a ella, dijo, yo puedo hacer un momento muy estudiante y pasar de la bulla al silencio. O sea, yo le llamé a eso el violencia. O sea, pasar de la bulla al ruido, ya se convierte en silencio. Entonces, empiezo con mucho movimiento, con mucho despicio, con mucho ruido, hasta un punto que cuando vamos en la misma clase, ya vamos con la calma, tranquilidad, sentarse, recortarse, cerrar los ojos. Y vamos logrando que los niños presten atención. Porque al comienzo estaba de presentarlo, y fue un error tremendo. Entonces, como que me quedo practicando sobre él.
Era imposible.
Claro, acá el bombo, la marimba, los achoques, no, el reggaetón, esos hielos. Y la misa, usted le pone eso y los niños vean, todos brincan en un solo pie. Entonces, fue lindo el aprendizaje, ir buscando las formas. Y también hay otras técnicas que se manejan, hay las posturas de la montaña, ¿sí? Donde el niño digamos aprendiendo, pero yo digamos por mi forma de ser personal, pues, de adaptarlo a la manera que yo lo siento mejor, más fácil.
Qué bello, porque claro, es todo un reto, una cosa que no tiene, que no está en nuestra cultura, lo que usted dice, el silencio, la calma, la quietud, sino que por el contrario, ¿no? Es el movimiento, la música, la bulla, los gritos, hablamos duro, ¿cierto? Entonces, pues bueno, es todo un reto lograr llevar unos niños a la calma y a la quietud y como invitarlos, como los invita uno de una manera amorosa a que logren estar en ese lugar y encuentren en ese lugar también un lugar confortable, de tranquilidad, de calma, amoroso para ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo qué perciben? O sea, ¿qué manifiestan los niños después de una clase en la que han trabajado esto? La calma, la quietud, el silencio. ¿Qué manifiestan los niños?
Bueno, la práctica que más les gusta a ellos es la que le decimos el cambio corporal, donde observamos el cuerpo y sus sensaciones. Y es la que más me piden, porque les gusta mucho, le hace sentir bien. Por ejemplo, incluso hay otros que se quedan dormidos. Entonces, hablamos con Paula Ramírez que día por el tema del contexto. Acá en Tumaco, por lo general, no sé si ustedes saben, hay un tema muy fuerte de violencia, de inseguridad, por bandas y demás criminales. Sí. Entonces, sí. Para mucha gente en las comunidades, les es difícil dormir. Entonces, ocurre que en estas prácticas, muchos niños se quedan dormidos. Y entonces, yo lo veía como un defecto, como una habilidad de parte mía, pero creo que no. Que alguien logre, en un contexto diferente a su casa, sentirse en paz, sentirse en bienestar, poder relajarse. Es decir, en ese momento, esa aula donde estamos trabajando la clase, es un momento seguro. Entonces, recuerdo mucho eso. O sea, hay más actividades que les gustan, pero las que más les gustan es esa. Y es la que más se gusta y es la que van a hacer. Por el tema de que se sienten bien, se sienten como seguros y tranquilos, al menos por esos momentos.
Claro. Entonces, y qué fuerte. Frankie, ¿me puedes repetir cómo se llama ese momento? Es que como se oye un poquito distorsionada la voz. ¿Cómo se llama ese momento en el que usted dice que es el que más les gusta a los niños?
Ah, bueno, no. Te decía que en la práctica de que le decimos que haya corporal, que es donde, o sea, ahí uno observa su cuerpo y lo que siente el cuerpo, y va guiando cada parte para que le pongamos atención. Vamos a hacer esa parte del oxígeno, la respiración. Entonces, que cuando tenemos que la práctica es la que más le gusta a los niños porque muchos se quedan dormidos.
Sí, sí, sí. Ajá. Qué lindo. Me parece muy fuerte como comprender esto del sueño y del dormirse porque sienten un lugar seguro. Uno, claro, definitivamente los contextos sí hacen que las cosas, que son tan distintos, digamos que es una cosa que uno, digamos, no siente porque pues uno duerme tranquilo, sabe que no va a pasar nada, pero esto que pase con los niños ya me parece que es una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Que un niño no pueda dormir o que la gente en general no pueda dormir y que el niño logre encontrar en este espacio un lugar seguro que inclusive se queda dormido, pues bueno, es un, digamos que eso desde el punto de vista de salud mental, de todo, de su integridad, es una cuestión absolutamente poderosa y sanadora, ¿no? Como de recuperación, ¿verdad? Que le permite estar mucho mejor, ¿no? Y me lleva a mí a la pregunta que usted hacía o que usted comentaba al principio, ¿no? Cuando hablamos de bienestar, ¿qué es estar bien? ¿Cierto? ¿Qué es esto de estar bien? O sea, es una palabra que se usa ahora, pues como tan... Sí, se usa como para todo, pero ¿qué tanto les enseñamos a los niños, qué tanto los maestros sabemos de bienestar? Y aquí un elemento fundamental es el sueño, ¿no? ¿cómo logramos que encuentren espacios, no para que siempre se duerman en la clase, pero sí como lograr también encontrar espacios para que el niño pueda estar seguro, descansar y sentirse tranquilo, ¿no? Porque eso baja absolutamente su actividad cerebral, su sistema nervioso se tranquiliza y puede estar muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Entonces, pues bueno, me parece súper divino. Y cuénteme alguna otra actividad. Yo me acuerdo que ustedes presentaban en los Andes el de la botellita con escarcha. ¿Cómo usted lo pudo implementar ahora, por ejemplo, en pandemia, o eso era un elemento de recordación para que los muchachos supieran, se recordaran cómo es cuando están agitados y cómo la atención plena y la respiración y la atención a sí mismos y a su cuerpo los puede llevar a la calma?
Ay, qué buen comentario. Sí, la botella es un elemento muy importante para nosotros, porque la botella es el reflejo de lo que es la mente. Y entonces la botella llena de escarcha, lo que nos muestra es la mente tranquila y la mente agitada. Y para los niños es una buena fuente de recomendación, porque ellos con la botella pueden explicarle a los padres, a los adultos, o también a otros niños, lo que es la mente agitada. Entonces, y está la botella agitada, se mira sucia, revuelta. Si está la mente calmada, se mira tranquila, se mira limpia, asentada. Entonces, el niño aprende a entender y a explicar de manera muy fácil y didáctica. Estamos alterados, estamos agresivos, o que estamos en calma, en tranquilidad y en bienestar. Usted comentaba hace mucho lo de bienestar, y quiero ponerle un ejemplo de una madre de familia. Ella me comentaba que estaba un poco lastimado en la pierna. Había estado como tres veces donde el médico se había lastimado la pierna, como que la piel le quitaba el movimiento. Entonces le pregunté qué le pasaba y me comentó: en una semana habían asesinado a 4 personas en la zona cerca a su casa, y él escuchó los disparos. Entonces la señora tenía mucha dificultad para dormirse y cualquier ruido la asustaba. Entonces le pongo esto para entender lo que le pasa a uno de los niños, a su hijo. Ese niño que se me dormía ahí en la práctica. Entonces yo me acordaba más y acaba. Se siente como tranquilo, seguro, al menos en este momento podrá descansar. Porque la señora me decía que llevaba sin dormir como 2 días, que todo le da miedo. Entonces, de algún modo, la práctica es un momento de tranquilidad y de seguridad para los niños.
Bueno, Frank, yo creo que ya para terminar, cuéntame cómo lo ganancia, como lo que más siente usted que se aportó a pesar de todas estas dificultades desde su práctica de atención plena en los niños y en la comunidad de Tumaco, pues de la gente que está ahí en su a su cargo, ¿no? Entonces, como ¿cuál fue lo que usted siente que fue lo que más le permitió crecer a usted como persona y que le aportó a la comunidad?
Bueno, de parte mía, darme cuenta de cosas que no sabía de muchas personas, de cómo vivían, de qué les afectaba. Tengo más proximidad porque logré acercarme más y conversar más que como docente y persona con muchas madres, con todas, pero sí con muchas madres de familia. En los niños, darles un acompañamiento, un apoyo, que sientan que hay gente que está preocupado por ellos, que no están solos. Realmente es muy complicado ayudarlos en la parte económica, pero sí que sientan que estamos ahí, y que tenga su apoyo y su acompañamiento. Pienso que eso fue lo que logramos hacer.
Listo, Franklin. Pues bueno, Franklin, muchísimas gracias. Sé las dificultades, pero bueno, aquí haciendo el esfuerzo entendimos lo que usted nos quiso transmitir y bueno, de verdad como colombiana, muchísimas gracias por este aporte que usted hace en su comunidad. Realmente me conmueve mucho este trabajo que ustedes hacen desde Respira, en estos, pues digamos como en estas condiciones, y que pues obviamente yo sé que ustedes le ponen el amor, toda la dedicación, y bueno, de verdad como colombiana siento que eso es una forma de construir país, de aportar un granito de arena a la paz de este país, por lo menos que haya niños y madres con un poquito más de conciencia, de atención plena, y que puedan manejar en esta mano, en medio de este conflicto tan complejo, puedan seguir o puedan tener herramientas para poder sobrevivir y para poder vivir de alguna manera con algún nivel de tranquilidad, si se podría decir. De verdad, infinita admiración y agradecimiento por toda esa tarea, por ese trabajo, por esa dedicación que ustedes, todos los de Respira, pues hacen en los sitios donde están. Entonces, Franklin, muchísimas gracias. Le agradezco infinitamente haber estado en este programa y bueno, pues espero en otra oportunidad poder volver a encontrarnos. Muchísimas gracias.
Viviana, a usted también muchas gracias por todo. Ha sido bueno escucharla, sus comentarios. Gracias por todo, pues hasta la próxima oportunidad. Un abrazo.
Bueno, Franklin, un abrazo, esté muy bien, muchas gracias.
Estás escuchando Pensando con el Cuerpo. Llega la sección para darte algunas formas y estar conectado a través del movimiento consciente. Nota cómo pequeños cambios en la atención proporcionarán grandes transformaciones en tu movimiento, en la vida diaria y tu sensación de bienestar.
Bueno, pues creo que después de escuchar este testimonio de Franklin, de lo que pasa en Tumaco, me conmovió infinitamente lo del niño que no, obviamente porque en su casa no puede descansar, dormir, como en una práctica de colegio, pues logra encontrar como este espacio seguro, logra la calma y logra dormir. Entonces, simplemente creo que lo que tenemos es, pues estoy realmente muy conmovida, tener como un momento de tranquilidad ahí, de conectarte contigo misma, entonces contigo mismo. Entonces lo que te invito es a que simplemente ahí donde estés, o sentado, si vas manejando, o si estás haciendo como alguna actividad, pues logres encontrar este lugar dentro de ti. Y si estás sentada, sentado, pues te invito a que busques los huesitos isquiones, estos huesos de la pelvis, y si metes la mano debajo de las nalgas encontrarás ahí estos huesitos en inglés se llaman los huesos para sentarse, precisamente, que no los usamos nosotros muchas veces para sentarnos, no estamos sentados sobre estos huesos, y esos huesos están diseñados para recibir el peso de nuestro cuerpo, tienen toda la estructura para hacerlo. Entonces simplemente observa cómo te sientas ahí, encuentras esos huesitos, cómo las plantas de los pies están en el piso, y simplemente quiero invitarte a que respires ahí y a que en el lugar, en el sitio en el que estés, tal vez des gracias por todo lo que tienes. A veces tenemos cosas que son tan naturales tenerlas que no pensamos que otras no la tienen. Por ejemplo, si puedes dormir tranquilo, y concilias el sueño todas las noches, da gracias por eso. Porque tal vez tienes una cama, tienes cobijas, duermes con tu barriguita llena. Tal vez te afligen otras cosas más superficiales. Pues nota simplemente cómo es esto. Y observa tu respiración, simplemente dándote cuenta de cómo es, cómo entra, cómo sale. Y recuerda que este es un recurso que siempre tienes a la mano. ¿Sí? Y si tienes niños, de pronto implementar esto de la botella te puede ayudar a que el niño entienda, a que tú también comprendas cómo es cuando la mente está agitada y cuando la mente está calma, tranquila. Y no se trata de calmarte, se trata de darte cuenta que estás agitado o agitada, con rabia, con malestar, con tristeza. Eso es muy importante, identificarlo, ponerle nombre para luego, llegando al cuerpo, respirar y calmarte. Pues simplemente quiero dejarte con eso y que lo puedas practicar todas las veces que quieras. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa Pensando con el Cuerpo, el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad de Rosario. Y bueno, pues contamos la presencia con un hombre maravilloso, Franklin Cuero, desde Tumaco, que nos da casi un testimonio de vida y de entrega a través de su trabajo como profesor de educación física y como facilitador de este proyecto y de este programa hermoso que se llama Respira. Y bueno, creo que nos dejan muchas enseñanzas. Entonces, bueno, recuerden que nos pueden seguir y conectarse con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, como Un Rosario Radio. Y bueno, pues, les habló Victoria Molina, yo soy fisioterapeuta, y me encuentran en Facebook a través de Talleres Victoria Molina. Yo dicto unas clases todos los martes, dicto una clase distinta con el método Feldenkrais, y pues bueno, sería muy rico que pudieran en algún momento estar ahí. Mis agradecimientos a Nelson Duarte por su acompañamiento en el Control Master, y que hoy fue clave porque me ayudó a resolver el tema de la no conexión o de la caída de la conexión con Franklin, y ahí mismo hizo la llamada. Y creo que gracias, Nelson, por el apoyo de siempre. A Sebastián Ríos, que siempre hace posible que también tengamos pues toda esta oferta de programas a través de Un Rosario Radio. Y bueno, espero que sigan conectados con la programación de Un Rosario Radio. Los espero, nos vemos, nos conectamos, nos oímos en este programa Pensando con el Cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.